mezquindad y la conservación de privilegios de una clase política. Este creo que es para usted, Héctor. Lo peor que le había pasado a este país no es Pastrana, no es, si no es Pastrana, era sí, ¿no? Samper.
Ah,
no, hay ahí, digamos, no quiero entrar en la polémica, pero entiendo que hay
tuiteros. Yo por eso di unos números objetivos.
Que están en eso, una polémica de cuál fue el peor expresidente, porque obviamente
pero
en esos años
es que
90 esta era una lucha muy dura y muy brava de desprestigio.
Pero mi invitación es que no lo hagamos, si vamos a hacer el juicio, digamos, de responsabilidad histórica, no lo hagamos con opiniones, porque claro, a uno nos parece bueno,
no,
uno u otro nos parece malo. Escojamos 10 indicadores.
No, no hay como
que Héctor nos diga cómo tenemos que juzgar y sobre esa base entonces decidimos
que nos parece bueno y malo.
No hay como
director. Eso es lo que estoy diciendo, Nicolás. Escojamos 10 indicadores.
No hay cómo medir.
Y miramos.
Porque la legitimidad moral no se mide. Gobierno, el
elegido. Si quiere también incluimos esa.
No midamos eso. Hay otro oyente que me pone un dato, Nicolás, que me parece más interesante. Me dice que Marta Lucía Ramírez, a quien ustedes acaban de escuchar, es la gran ganadora de esta coalición, porque ella sacó 2 millones de votos en las elecciones presidenciales, así que es un caso muy fuerte, es decir, ella tiene un caudal probado.
Hoy por hoy es como la candidata natural de esa coalición, porque si no es ella, evidentemente los otros candidatos están mucho más
pequeños. Si ella es la gran ganadora, entendería yo que los candidatos que están hasta hoy en el uribismo, Carlos Holmes, María del Rosario Guerra, Duque, etcétera, etcétera.
Rafael Nieto,
son los grandes derrotados de esta coalición, ¿no? Que estaban haciendo cola y se les acaba de meter Marta Lucía.
Pues el expresidente Uribe sabía que no tenía un candidato de peso realmente.
Se les coló, es lo que quiere decir eso, Nicolás.
No, simplemente, Néstor, yo creo que aquí ahí empieza a haber ganadores y perdedores alrededor de esto. Y yo sí creo que son ganadores quienes empiezan a apostarle a coaliciones en donde se asegura un paso a la segunda vuelta. Y empiezan a quedar unos candidatos que ya no les va a alcanzar para participar decorosamente en esa primera vuelta, aunque individualmente puedan ser unas figuras públicas interesantes. Pero lo cierto es que el país hoy está dividido frente a un tema. Tiene 20 candidatos o 20 y pico de candidatos, todos con alguna posibilidad real de poder. Y esa idea de que pueden llegar a la segunda vuelta candidatos con el 10% a la segunda vuelta, pues empieza a acabarse. Y la gente que quiere aspirar a la presidencia de Colombia le va a tocar empezar a construir coaliciones. Y eso tiene una ventaja, Néstor. Yo creo que ahí ganamos todos los colombianos. Y es que los gobiernos de coalición tienden a ir hacia el centro y alejarse de los extremos, porque empieza usted a tener que construir consensos alrededor de temas con gente que no piensa exactamente como usted. Y eso es una buena noticia para Colombia, yo creo. Yo creo que la peor pérdida para Colombia es que volvamos a las elecciones del 2018 y terminemos entre uribistas y no uribistas, o entre santistas y uribistas, o entre proproceso y contraproceso a rajatabla. Lo que necesita Colombia es una coalición.
Así va a
ser.
Un poquito.
Pero más moderado. Pero más moderado. Y claro, pero yo creo que las coaliciones nos ayudan a moderar esas cosas. Y permiten decir, incluso vamos a llegar a esto, yo se lo dije hace unos días, y ahí hay una apuesta vigente, y es que cualquiera de los presidentes, de los candidatos, y cualquier presidente que llegue en 2018 va a tener que hacerle modificaciones al acuerdo. Porque incluso quienes estén, si se hiciera una coalición de izquierda, entre la izquierda ya también hay voces que dicen que al acuerdo hay que hacerle modificaciones y cambios. Luego yo creo que aquí los ganadores somos los colombianos, si logramos hacer unas coaliciones con diferentes matices y tendencias políticas, pero que nos saquen de esta polarización absurda que no nos permite pensar en temas importantes.
Anoche, Aida Abella bautizó esta coalición, que me pareció divertido el nombre, le puso que este era el Clan Trizas, la coalición de Uribe y Pastrana. Clan Trizas, porque recuerde usted, es la frase de vamos a hacer trizas el acuerdo de paz, tema que, para decir la verdad, ya corrigió Uribe. Dijo, vamos a
hacerlo trizas sin decirlo.
No, a mantener los acuerdos con modificaciones.
Hacerlo trizas sin decirlo. Pero es curioso la interpretación.
Héctor, espéreme que le toca. Está alzando la mano don Aurelio Suárez, que quiero escucharlo. Me quiere decir algo de la coalición Uribe-Pastrana.
Sí, quiero decirle que esta no es la única coalición de derecha. O me van a decir que la coalición que arme Vargas Lleras es de izquierda. No, este es uno de los bloques de la derecha de este país que anda dividida por controlar el presupuesto, por controlar el manejo de la torta, ya desde hace 8 años. Eso es lo que está pasando en el fondo. O sea, es la misma división del Frente Nacional, pero con otro nombre, claro que con los mismos nietos y bisnietos de los que se dividieron la otra vez. Eso es exactamente lo que estamos viendo. ¿O cuál es la diferencia de las divisiones entre que hubo entre los López y los Turbayes y los Lleras y los otros? Y los... Es la misma película que estamos viendo aquí en Colombia desde hace 50 años. Las derechas divididas, a ver quién maneja el bolígrafo para firmar los cheques del presupuesto y controlar la torta, la parte grande de la torta del poder. Eso es lo que estamos viendo acá.
Pero todos buscan, y los otros, Aurelio, eso que usted llama así sarcásticamente la torta del poder, pues si acaso que la izquierda, ¿qué quiere? ¿La torta del poder?
No, es que ellos todos piensan igual, la todos son lo mismo, pero la diferencia es quién maneja el bolígrafo. Cuando usted habla de otros sectores que son distintos, pues esos sectores sí quieren seguramente la torta del poder para tener otras ideas, para poder hacer otras cosas distintas a las ya fracasadas que estos mismos, sus abuelos y sus tíos y sus parientes han manejado durante 60 años tan mal en este país. Esa es exactamente la diferencia y gracias por pedirme la precisión. Pero quisiera
señalar una coalición también
se equivoca.
No me parece que sean tan diferentes, pero bueno, eso es un paréntesis.
Néstor, bueno, otro día hablamos de Bogotá, sí, pero déjeme terminar, Álvaro, perdón, una cosita. Entonces, al final de cuentas, esos 30 y pico de candidatos van a terminar divididos, yo diría, en 3 coaliciones. La primera coalición, la de la derecha uribista; la segunda coalición, la de la derecha santista, y a donde se van a plegar seguramente quienes también han estado en entendederas con Santos, como Clara López, como Petro, etcétera, y una tercera coalición al alternativa, diferente a la polarización en la que se nos quiere meter. A mí no me parece bueno que la izquierda, en el caso específico de la cita que usted hace de la doctora Abella, se meta ya en la polarización y en la cosa y entonces empiece a volverse como furgón de cola de una de las dos. No, aquí lo que hay que hacer es una opción independiente a esos dos grupos que han querido ir al país entre el sí y el no, entre el rojo y el azul, entre banderas de distintos colores, pero con los mismos intereses, que les sirven a los mismos dueños. No, aquí en Colombia hay que hacer otra cosa diferente a esos dos bloques en que los quieren dividir. Esta es mi opinión sobre lo que...
7:15 la opinión de don Aurelio Suárez, 7:15 de la coalición.
Esta coalición también es...
¿Quién gana y quién
también
pierde?
También es defensiva.
Una segunda pregunta, porque ya había preguntado, ¿qué los une a Uribe y a Pastrana?
Los compromisarios.
Ahora les pregunto, ¿quién gana y quién pierde?
Perdón, solamente
con
un dato interesante. Todos los compromisarios por el lado de Pastrana de esta coalición trabajaron en la campaña presidencial de Marta Lucía Ramírez en 2014. Todos. Ángela Ospina, Camilo Gómez, el mismo Pastrana.
Manuel Santiago Mejía
fue el que manejó relaciones con los empresarios. Entonces, okay. Tiene
Camilo Gómez
todo.
Gómez fue candidato a la vicepresidencia.
Esta es una coalición, Néstor, que también es defensiva.
De los grandes cacaos no muy visibles, de los grandes empresarios del mundo de negocios en Colombia. Álvaro.
Sí, esta coalición también es porque les toca. Más porque increíblemente la derecha está tan partida como la izquierda. Normalmente eso no es así, se dice que los que se dividen son los de izquierda. Pastrana, por ejemplo, acercándose a Uribe rápido, de alguna manera está tratando de defenderse de una competencia muy fuerte que tienen al interior de la derecha, que es Alejandro Ordóñez, que va como llanero solitario y que puede ser el Trump, que sea más populista que los populistas y termine captando esa masa de derecha. Y además porque tiene un problema estructural muy grande, que hay un candidato de centro izquierda como Germán Vargas, que les quiebra la unidad de la izquierda. De centro derecha, perdón. De centro derecha. Que les quiebra la unidad.
Hay que darse la bendición como en Boyacá para saber cómo es la derecha, uno se da la bendición.
Que rompe el bloque de la derecha y podría llegar a jalar mucho electorado de derecha y de centro, porque es posible que a las elecciones lleguemos cansados, la gente agotada de esta polarización, del extremismo. Entonces, esta coalición no es solamente una coalición de fuerzas, es una coalición de necesidad, porque están en problemas. Tiene un llanero solitario que los puede poner a todos a trabajar para ellos, que es Alejandro Ordóñez, porque ya cogió solo y sabe que el populismo vende más que el Partido Conservador o tal. Y porque Vargas los debilita enormemente, porque les quita un pedazo grande de la opinión de derecha, especialmente la que está cansada con el extremismo.
Sí, eso es cierto. Hay que, yo no sé si Vargas meterlo aquí en la lista de ganadores o de perdedores con esta coalición, porque evidentemente el mercado, pero, el público es básicamente...
Pero pareciera de perdedores, porque pareciera una coalición contra él, porque en realidad, como dice Álvaro, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, también Aurelio, pues evidentemente representan los sectores de centro derecha o de derecha, público, ¿sí? Y claro que si esta derecha, que es un poco más extrema, se fortalece, pues el otro se debilita, eso sí es simple.
Las 7 de la mañana, Néstor, 18
yo
minutos.
Creo que...
Señor, voy a terminar, es... Juan, la última, 10 segundos.
Lo que creo que va a ser más interesante políticamente es que, justo por lo que todos mis compañeros de panel señalan, es que se van a acelerar las otras coaliciones. Entonces la gente va a tener que decir dónde se ubica en el escenario político. Aquí los oyentes les puede gustar o no gustar la coalición, pero si uno hace números y revisa el antecedente político inmediato del plebiscito, aquí hay un cupo para segunda vuelta. Queda solo uno.
Sí, estoy de acuerdo.
Los que estén solos no tienen posibilidad de ganarse ese cupo. Entonces, esto va a acelerar ese proceso de formación de coaliciones y más temprano que tarde vamos a estar en presencia de 3 o 4 grandes grupos políticos de gente disímil en unos casos, en otros no tanto, que van a estar disputando esos dos cupos pero voto a voto, milímetro a milímetro en el territorio colombiano.
Sí, estoy haciendo, Juan, aquí sobre su tesis la cuenta. En el 2010, ¿con cuántos votos pasó el presidente Santos a segunda vuelta? En el 2010. 3 millones y pico, creo recordar, ¿cierto?
Ah,
sí.
No, en el...
Sí, sí. 2010, no. 2010.
No, 6. En el 2010 sacó 6 y...
Fueron 5.300.000 contra 3 millones, una cosa así.
En la primera vuelta.
Sacó la casi 6, sí. Y Mocu sacó alrededor de 3.
Okay. Entonces,
3 y pico, 6, y después entonces, quedó 9-3.
Ok, entonces, lo que quiero decir es, ¿y en el 2014 con cuántos votos pasaron a segunda vuelta?
Es decir, 3.700.000 Oscar Iván Zuluaga y 3.300.000 Juan Manuel Santos.
O sea que la cifra, pues digo, mal contada aquí a ojo de buen cubero, para pasar a segunda vuelta, va a ser de 4 o 5 millones de votos, tal vez, seguramente, más o menos. Así que usted puede decir, ¿esos votos los pondrán Uribe y Pastrana? Seguramente sí, por eso.
Pues es que, por es eso, que ya los pusieron.
No, claro, por eso, pero es que... eso no es, no los pusieron y ya están automáticos. Es muy probable
que
el punto de arranque, sean optimistas y digan 4 o 5 millones de votos, sí los van a meter, creería
sí,
yo.
Sí, es probable, todos los augurios indicarían que efectivamente, como dice Juan, tienen un cupo en la segunda vuelta.
¿Y entonces
vuelta.
Hermano Vargas en qué escenario
quiere? Claro, quiere decir, ¿y quién sería el otro para la segunda vuelta?
¿Será el candidato que va a vender el acuerdo de paz?
Es que...
Ahí es donde está la pregunta.
La pregunta es... No, es que como son tantos candidatos, Néstor, la pregunta es, ¿dónde están las demás coaliciones para sumarse? Porque miremos un poco la izquierda rápidamente. Si Petro, Robledo, Clara, la UP, Claudia López y Fajardo no se unen, ninguno de ellos solo alcanza a meterse 4.5 millones.
No veo a Petro metido ahí.
Luego, toda la izquierda representada en esos candidatos quedaría rezagada de la segunda vuelta. Y lo mismo pasaría en el Partido Liberal, que si no es capaz de construir una coalición o con Germán Vargas o con algún sector de la U, la pregunta es quién de los candidatos del Partido Liberal hoy es capaz de conseguirse 4 millones o 5 millones de votos. Nicolás, y ahí también hay una pregunta.
Esa claro, es una buena
entonces,
conclusión.
Ahí es
esta
donde
es la primera coalición de muchas, seguramente.
Claro, no, son muchas. Vamos, son bueno, 3 o 4.
Bueno, eso digamos, me parece muchas no, en el panorama político.
El no, que es esta. El sí, que fue el sí. Y queda una que no se supo si estaba en el no o en el sí, que es Germán Vargas.
Y es que eso es lo que va a pasar. Y
lo que usted dice, porque aquí va a haber polarización.
Héctor, no, es que vea usted cómo están las cosas con esta coalición de ayer.
Política de su lado, digamos.
Claro, y es que con la coalición de ayer quienes entrarían a segunda vuelta es el candidato de esta coalición y Germán Vargas Lleras. Y dejaría a los defensores, por decirlo algún así, puros del acuerdo, por fuera de la segunda vuelta. Esa es la realidad de la coalición de hoy y lo que está pasando sin que haya más coaliciones.
Hay un uribista, dos uribistas esta mañana que no tienen nada que celebrar. Edmundo del Castillo, César Mauricio Velázquez, que han sido acusados formalmente por la Fiscalía por haber participado en el delito de concierto para delinquir en el proceso de las chuzadas del LAS. En segundos, uno de ellos aquí en Mañanas Blue.